Los impactos del cambio climático y puntualmente en un ecosistema de páramo es que se va a acabar el agua. O sea, algo así muy, muy básico es que se va a acabar el agua. O sea, el proceso del ciclo del agua se va a ver afectado y sencillamente ahí todos nos vamos a empezar a ver afectados. El año pasado en Bogotá, hubo un momento en el que se tuvo que pasar por unos meses de racionamiento de agua, porque sencillamente los embalses del páramo de Chingaza estaban muy bajitos y eso tenía que ver con la Amazonía. Entonces ese es como el impacto como tal, pero sí considero que es una cosa de conciencia individual, claramente, porque la conciencia individual es importante para poder como trascender en procesos de conservación y de cuidado del medio ambiente, pero también es un cambio desde la política, desde los discursos globales, desde los discursos locales, territoriales y demás.
En el episodio 54 de los podcasts de Olive, los páramos, ¿qué valor tienen para quienes habitan las ciudades? Entrevista con Lina Pinzón, socióloga.
Todos tenemos historias por contar y en los podcasts de Olive todos tenemos historias para escuchar. Conversemos, escuchémonos acá en los podcasts de Olive. Con ustedes, nuestro anfitrión, Javier Maca Senderica. Los podcasts de Olive es una producción de RadioLabEC.com.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas de los podcasts de Olive? Hoy estamos en edición 54. Y me encuentro con Lina Pinzón, con quien vamos a tomar café hoy día. Esta es una innovación, bueno, no se me hubiera ocurrido nunca eso, pero ¿quién más colombiano que el café? Aunque el café tiene origen árabe y hay un proceso de piratería de las semillas, pero resulta que el terreno colombiano, igual que parte del territorio ecuatoriano, son óptimos para el cultivo del café. Lina, bienvenida. El café está listo. A ver, hagamos el café.
Gracias, Javier.
¿Qué café tenemos hoy?
La invitación. Bueno, sí, yo como buena colombiana y...
Eso.
Como buena colombiana, siempre con el cafecito para todo lado. Este es un café que es de la región del sur de Colombia, de un municipio que se llama Tierra Adentro, en el Cauca, ya, cerca del Ecuador. Entonces vamos a preparar pues este cafecito para nuestra conversación.
Mientras vamos conversando, ¿no es cierto? Porque Lina ha traído una prensa francesa. Y este programa no va a ser de café. Bueno, en parte sí tiene que ver con el café. Pero vamos a hablar de páramos. Lina está estudiando la maestría de Desarrollo Territorial Rural aquí en Flaxo, Ecuador. Y mientras voy viendo que ella tiene toda una técnica, ¿no? Porque primero precalienta el recipiente donde van a recibir el café, ¿no es cierto? Y bueno, Lina, entonces, con Lina estábamos conversando hace unos días junto a otras compañeras de la Flaxo y hablábamos de el impacto que tiene el ecosistema sobre los humanos y viceversa. Y hablábamos de esta necesidad de que vayamos siendo más conscientes de qué implica tener el medio ambiente a favor o en contra nuestro, ¿no? O sea, hay una convivencia. Hace unos días, Lina, en el Ecuador hubo una marcha, bueno, en el mes de septiembre realmente, de 2025, para aquellos que estén viendo este podcast luego. Y esta marcha congregó a, ¿qué serían? Unas 100.000 personas, que es lo que se estimaba, ¿no? Los menos optimistas, como el gobierno, decían que habían 10.000, pero eso era irracional por el volumen de gente. Y esta gente estaba protestando en la calle porque el páramo está atado directamente al ciclo del agua. Y hablaba contigo y hablábamos de lo poco fértil que resulta el páramo para dar frutos en cuanto a lo agrícola, ¿no es cierto? A lo agropecuario incluso. Y mientras te voy conversando esto, Lina, estoy entonces viendo que tú precalentaste un poquito la prensa francesa, le pusiste el café, le acabas de mecer un poco el cafecito con una cuchara de palo. ¿Alguna peculiaridad con la cuchara de palo versus una de metal? ¿No?
En realidad es un gusto y es una cuchara que hizo un amigo que es carpintero, entonces la cargo siempre con mi kit de café.
Este es un kit de café. ¿Sabes qué? Los argentinos cargan su kit de mate.
Yo cargo el mío de
café. Es la primera vez que yo veo a un colombiano cargando un kit de café, que me parece espectacular. Lina, ha hecho posible que hoy estemos, mientras vamos conversando de esto, vayamos tomando también café. Lina, entonces, volviendo a este tema, el café, por ejemplo, ¿A qué altura se da y por qué es importante cuidar el páramo?
Bueno, digamos que como que una relación directa entre el ecosistema de páramo y los cultivos de café no se da por el tema de altura, ¿no? No estoy segura de la altura exacta como de ideal para el café, pero sí sé que es como entre 1300, 1800 y demás.
He escuchado que hasta 1700 es bueno, ya se vuelve un café más arábigo, que es más de aroma, más aromático, y el café robusto, en cambio, está en zonas más bajas y tiene justamente una sensación más fuerte. Si es menos aromático y da un color más oscuro. Pero en cambio el café de altura da esa textura un poco más ligera y es mucho más aromático.
Eso es algo súper chévere, digamos, en Colombia, que se ha venido dando como una transformación también en la forma de cultivos de café, de estos cafés un poco más especiales, de los cuales yo me volví un poco como fanática hace un par de años, pero digamos que toda mi vida he tomado café en mi casa, siempre han tomado café y este gustico por el café es algo un poco heredado, pero también se ha ido transformando.
Sino es parte ya de la identidad.
Sí.
Pero al final hay una relación indirecta con el café, porque si el café no tiene agua, no tenemos café, no tienes el cafeto, no tienes el árbol.
Sí, lo que dices de la relación indirecta, sí. En realidad yo creo que, entrando un poco al tema de los ecosistemas de páramo, tienen una relación directa e indirecta con la vida. A ver, pero primero, sí.
¿Cafecito?
Sí.
Gracias, está bueno, ¿eh?
Salud.
Aquí dice Viva. Ah, ese es un café con publicidad de la Flaxo. Salud, gracias. Salud. Gracias, Lina. ¿Y el tuyo qué dice?
Este es del osito andino. También es la leyenda del páramo.
Qué hermoso. ¿Y ese dónde lo conseguiste?
En Colombia, sí.
Gracias por cafecito. Entonces, me decías, ¿cuán importante es entonces el páramo en nuestra relación? Digamos en las zonas agrícolas y también en las zonas urbanas, Lina, de lo que tú has podido explorar.
Digamos que el ecosistema de páramo es un ecosistema con unas particularidades biofísicas únicas, ¿sí? Entonces, hay muchos elementos que yo considero que lo hacen un elemento importante en el sistema de la vida en general. Por un lado, los ecosistemas de páramo, primero, pues reconocer que son únicos de la zona de los Andes. Entonces, los ecosistemas de páramo inician en Venezuela. Sí, hay toda una línea que recorre Colombia, atraviesa Ecuador hasta el norte de Perú. Entonces, los ecosistemas de páramo son únicos de esta zona, para empezar por ahí. Sí, si no estoy mal, hay unos ecosistemas de páramo en Centroamérica y algunos en África que me causa muchísima inquietud. Pero reconocer que Latinoamérica es una región, que tiene ecosistemas únicos. Por otro lado, el páramo más allá, pues digamos de... Yo siento que el páramo físicamente, o sea, estéticamente es un lugar muy bonito, muy especial.
Claro que sí.
Pero ya, y digamos que mi primer acercamiento con el páramo fue algo así muy de encontrarnos, yo caminando por el Nevado del Tolima, acercándome hacia el Nevado del Tolima y encontrándome con el páramo y impresionándome por su belleza paisajística. Y ya después de los años, como que empezar a reconocer las bondades y las características del páramo en términos de agua, de su importancia en el ciclo hídrico, pues ya también te hace generar un vínculo muy, muy especial, porque, digamos, los páramos hacen parte de todo el sistema hídrico, que no solamente es decir que los páramos recogen agua y las llevan a los ríos, sino que los páramos recogen agua que vienen directamente de la Amazonía, que de pronto no te lo imagino, pues no todo el mundo se imaginaría que el agua que recogen los páramos viene atravesada por estos ríos voladores que se forman desde la Amazonía y se caen en las zonas de páramo, y toda la capacidad que tiene el páramo para contraer agua, para... Sí, como para recibir agua, captarla y sostenerla y después soltarla de la manera como más tranquila hacia los ríos que tiene cerca, ¿no? Entonces, la relación, digamos, con la ciudad, pues es totalmente directa, ¿no? O sea, muchas personas que vivimos en las ciudades, por ejemplo, en Quito o en Bogotá, abrimos la llave, está el agua y nunca nos preguntamos de dónde viene. Y el agua, digamos, por ejemplo, de Bogotá, viene de una zona de páramo que es el páramo de Chingaza, que abastece el 70% de Bogotá, del agua de Bogotá. Y creo, y si no estoy mal, en Quito pasa algo similar con una zona de páramo.
Hay un parque nacional, efectivamente, como tú lo mencionas, donde hay unos humedales súper importantes, porque de ahí parte entonces agua para los ríos del oriente ecuatoriano y con bombeo traemos agua a Quito. Pero Quito hace unos años ha comenzado a trabajar entonces en la conservación de los páramos. Te contaba el caso de Cuenca. Cuenca está comprando terrenos a través de su empresa municipal. Yo te contaba que tal vez el símil más parecido a Etapa es Empresas Públicas de Medellín. Y Empresas Públicas de Medellín manejan, creo que, la electricidad, el agua potable, el alcantarillado, las telecomunicaciones, y ahora creo que también manejan el metro. Es una empresa súper integral que maneja muchas cosas, y en ese aspecto, entonces Etapa está comenzando hace, no ahora, sino hace como, ya van a ser 30 años, a comprar terrenos que, si no los compran ellos, especuladores o gente que esté interesada en la minería, los va a comprar, como ya está pasando en una zona, en la zona de Quimsacocha, que el gobierno de Correa lo llamó luego Loma Larga. O sea, ahora hay un proyecto minero enorme que está solo en pausa, y este podcast se está grabando antes de las elecciones que tenemos el domingo, donde hay una consulta popular. Y esa consulta popular es decisiva, porque en esa consulta la constitución actual del 2008 dice que el Ecuador reconoce como objeto de derechos a la naturaleza. Y esa idea ha sido copiada por Suiza, por Bolivia y por México, por otros países, donde no se contemplaba a la naturaleza como objeto de derechos. Entonces, digamos, así como yo tengo derecho a la educación, la naturaleza tiene derecho a ser protegida. Pero en este momento, con la incertidumbre que tengo al hablar de lo que no sé qué va a pasar, si vamos a una nueva constituyente, donde vamos a hacer una nueva constitución en Ecuador, tenemos, esta sería, si es que llegamos a eso, tendríamos como más de 20 constituciones. Sería la 21, creo. Si llegamos a modificar eso, es un retroceso. Es un retroceso porque es un derecho, digamos, que se ha luchado mucho. ¿Cómo está en Colombia el tema de la defensa de los derechos, Lina?
Bueno,
digamos, de los derechos de la naturaleza, me refiero.
En ese tema puntual de los derechos de la naturaleza en Ecuador, yo lo que he podido percibir es que, o sea, como que esas virtudes que le otorga derechos a un ecosistema, a un ecosistema vivo, porque además, pues, o sea, en estos días escuché a alguien que decía como que los derechos son para los vivos. Los seres vivos, y yo decía, claro, si el ecosistema, si la naturaleza no es un ser vivo, ¿qué es? ¿No? Entonces, sí. Entonces, claro, digamos, pienso mucho en eso que puede llegar a pasar el fin
tal
de semana
un,
en Ecuador.
Un ente vivo, ¿no?
O sea, un ente vivo. O sea, la vida misma de nosotros y la vida misma del planeta está en la naturaleza, así, en el agua, en las plantas, en las hojas de los árboles, en toda la naturaleza, ¿no? Entonces, el otorgarle derechos para su protección, de cierta manera también esto es garantizar derechos de la vida de los seres humanos, de la sociedad como tal. Entonces, es en el caso de Ecuador. En Colombia, por ejemplo, el caso de la delimitación de los páramos en Colombia es un caso muy especial, digamos que es el caso en el que yo me estoy como involucrando un poco en términos investigativos, porque en Colombia la delimitación de los páramos inició más o menos hace unos 20, 25 años, ¿sí? Y ha sido un proceso como normativo que ha ido avanzando. Entonces, empiezan se decide que se van a empezar a conservar los páramos porque necesitamos garantizar recurso hídrico para múltiples situaciones o dinámicas, para garantizar el agua de las ciudades, pero también para garantizar el agua de la industria. Entonces,
las represas hidroeléctricas, ¿te refieres?
Claro, sí, y también porque, digamos, hay muchas zonas de páramo que se ubican cerca de zonas de, por ejemplo, no sé, de producción de caña. Entonces se necesita el agua para la producción de caña, o por ejemplo las zonas de páramo que están cerca de Bogotá, que se necesitan para abastecer a Bogotá de agua. Entonces empieza a haber un interés, pero ese interés, digamos, político o estratégico económico, es un interés que igual también desde hace muchísimo tiempo los científicos de las ciencias naturales lo venían diciendo, o sea, la importancia del páramo para el ciclo del agua y para el ciclo de la vida como tal. Entonces, la delimitación de los páramos en Colombia en ese momento es un proceso así como de pugnas, de disputas, ¿sí? Porque es un proceso muy, muy complejo. Yo me estoy enfocando en uno, pero en Colombia hay 30, 37 o 30, más o menos 30 y algo complejos de páramo identificados, y todas las zonas tienen disputas y conflicto entre la institución y la comunidad por el tema de la conservación como tal, cómo se plantea desde la institución. Entonces, si bien no hay como, digamos, siento que la Constitución del Ecuador tiene un poco más de avance en eso, en esto de otorgarle derechos a la naturaleza, uh-huh. Igual hay un soporte constitucional que le otorga derechos o, digamos, o llamarlo un papel de conservación a los páramos y a muchísimos otros ecosistemas como tal.
Lina, y en este caso, cuando tú mencionas el tema de los sistemas de páramos que se han detectado, y te mencionaba Chocó Andino porque tiene ese nombre que más suena a colombiano que a ecuatoriano. Acá tendrían otro nombre como Cuto o como Tungu o lo que sea, o Quimsa, pero suena como, no suena quichua, eso, el tema del Chocó. Y entonces, Lina, estoy pensando en cómo estamos interconectados, porque hemos hablado del café, pero justamente en esta zona del Chocó Andino hay unos cultivos de café que dan un café excelente, y es ahí donde hay este premio que tiene este café de Quito, que le llaman así. Pero resulta, Lina, que también hay unos intereses para la minería. Y esta marcha que hubo en Cuenca tiene que ver con la minería, con las concesiones mineras a manos de canadienses. En Colombia, ¿cómo están conviviendo entonces con...? Yo sé que ahí explotan carbón, por ejemplo, también en Colombia. Pero ¿cómo están trabajando ustedes el tema de la minería? Porque ahí el oro ha subido mucho. En Bolivia tengo un amigo boliviano que tú le conoces, este amigo me cuenta siempre cómo están al alza los... Con pena me dice, ya no logré comprarme un anillito de oro, o sea, me cuenta este tema de... Porque hay una minería muy informal también allá. Pero ¿cómo están entonces regulando los temas de explotación minera y la conservación del agua? Porque el agua es vital para la vida de todos los seres vivos. Hablábamos de que pensamos que la naturaleza no está viva. Estamos justo en un parque y aunque estamos rodeados de muchos edificios, se puede percibir la existencia de muchas especies de aves, colibríes, mirlos de pico amarillo, palomas, y hay mariquitas y hay un montón de insectos que están por aquí, por allá, gusanos, larvas, etcétera. Y en apenas unos metros cuadrados que tiene este pequeño parque aquí en medio de una mole de cemento que está detrás de nosotros. Lina, ¿cómo están entonces conviviendo con esa llegada de la minería sobre todo?
Bueno, tú mencionaste algo previo, pues muy interesante, y es, digamos, esa idea que se tiene de como de que los ecosistemas son como entes autónomos, o no, no autónomos, sino como separados, ¿sí? Y eso es una cosa, digamos que yo sé que la ciencia lo tiene súper clara, pero digamos que el escenario político no tanto. Entonces, ese ecosistema del Chocó Andino, ¿sí? Que es como, que yo creo que igual en Colombia también está, pues, el bosque andino y el bosque alto andino, en realidad es como ese proceso en el que va subiendo y va subiendo, entonces está el bosque andino, el bosque alto andino, está el páramo, está la nieve, están los nevados, están los glaciares, entonces es como decir, todo esto es un sistema que está interconectado, ¿sí? Entonces, en Colombia, por ejemplo, está esta idea de la delimitación de los páramos. Evidentemente, en los páramos ha habido muchos procesos de explotación minera. Hay unos casos muy, muy emblemáticos. Hay un caso que es el páramo de Santurbán, que es un páramo que ha peleado muchísimo por su conservación desde la gente, desde la comunidad, pero también desde un grupo de ambientalistas de la ciudad que dicen, oiga, ¿no? Y, digamos, en Santurbán hay explotación de oro.
¿Y qué pasó? ¿Cómo está el agua? ¿Cómo, qué pasó ahí?
O sea, sé que se adelantó explotación de oro por muchísimo tiempo, se empezó a conservar, pero digamos, también es un sistema complejo, porque existe explotación de oro por parte de empresas multinacionales, de grandes empresas, pero también existe minería artesanal. O sea, digamos que todos esos procesos complejos sociales, económicos que se dan en los ecosistemas de páramo como tal, son los que digamos no se están teniendo en cuenta, como que no se están viendo todos esos matices como tal para decidir, no sé, un proceso de delimitación. Entonces, algo muy, muy interesante, por ejemplo, que pasaba en Santurbán era que decían, vamos a cerrar esta parte, pero vamos a para protegerla de la explotación de oro, la minera se tiene que ir, pero la minera tiene unas licencias, que eso va a generar unas multas, bueno, unos temas.
Lo mismo estamos viviendo acá. Exacto. La misma excusa.
Pero entonces decían, claro, pero van a empezar a permitir explotación por debajo de los, no sé, voy a decir un número, pero no es el exacto, por debajo de los 2.800 metros.
Es el mismo número que tenemos acá, wow.
Nos
dijeron exactamente lo mismo.
Y digamos, es decir, o sea, es una idea muy, muy, muy errada de decir, conservo esto, pero exploto esto, como si esto no tuviera relación con lo otro. Entonces ahí viene una pregunta y es como, ¿para qué se conserva? O sea,
¿qué estás conservando realmente?
¿Qué estás conservando realmente? Además, si no estás teniendo en cuenta el vínculo que tienen todos los ecosistemas, o sea, es que créeme que cuando uno se da cuenta que el agua que cae al páramo, o sea, que el vapor que cae se convierte en agua en el páramo desde Sumapaz en Colombia, es proveniente de la Amazonía ecuatoriana, brasileña, claro, colombiana, es como decir... O sea, está todo, todo conectado.
Eso no tiene frontera.
No, y no es simplemente una cosa de proximidad física, es una proximidad, no sé cómo llamarlo.
Sistémica, orgánica, ¿no es cierto? Uh-huh. Claro.
Entonces, temas de explotación, wow, de minería en páramos es un tema súper álgido, digamos, no es el tema.
¿Y qué consecuencias ambientales ya están teniendo con eso, Lina, ya de lo que tú has visto? O sea, digo, no te digo que me digas específicamente, pero que se sabe ya.
Pues, o sea, la explotación, digamos, de lo que yo conozco de oro y de carbón, esto tiene unos impactos. Si no estoy mal, subterráneos, ¿sí? Es decir, como que además explotas y no simplemente, es decir, como que los impactos a la vista es obviamente pues deforestación, deterioro del ecosistema, ¿sí? También la biodiversidad, las plantas, las aves, ¿sí? O sea, la riqueza de especies de esto, pues totalmente destruida, ¿no? Pero adicional, los suelos, o sea, los páramos, y yo creo que todos los ecosistemas van mucho más allá de lo que vemos en la superficie, ¿sí? Los suelos, entonces el explotar, y es que no sé muy bien los términos, pero sí como que el explotar la roca por debajo, todo lo que se filtra y todo lo que se filtra contamina las aguas subterráneas, claro, y esas aguas subterráneas van al río. Entonces,
y eso ya están observando ya esos cambios, contaminación en el agua, ya se está viendo.
Sí, o sea, yo creo que igual, como antes de los procesos de delimitación de los páramos, han habido ya procesos de explotación minera, los impactos medioambientales yo creo que son...
Evidentes. Porque una de las principales cosas que sucede cuando explotas oro de la roca es la llegada del arsénico.
Claro.
Y el arsénico no se va sino hasta en 500 años. Ahí están las minas en Canadá. Hay ejemplos de explotación minera en Canadá. Es curioso que el gobierno de Estados Unidos ha comenzado a comprar acciones a empresas mineras en Estados Unidos. O sea, el gobierno de Estados Unidos comprando acciones a empresas que explotan litio y tierras raras en Estados Unidos. Son empresas canadienses que están ya explotando eso. Pero los daños ambientales son enormes. Y claro, Estados Unidos es un país tan grande. Pero Lina, en todo caso, digamos, es un país vasto. Colombia es más grande que Ecuador, evidentemente. Pero eso no significa que no tengas un impacto sobre el medio ambiente. No es que voy a explotar solo este trocito y, como tú has dicho, no va a afectar más que esos 2.800. No, porque al final tienes lo que tú dices, un impacto global. El rato que dejas de tener estos humedales allá, en otros lugares va a haber sequía. Y entonces estamos solo considerando la renta a medio plazo. ¿Sí? No, es que solo carbón. No, tienes una ruptura de la roca, tienes un montón de cosas que están fraccionándose y rompiéndose y dañando al ambiente.
Y además, o sea, en términos biológicos también, como que, por ejemplo, no sé, el hecho de que los ecosistemas se pierdan para las aves, por ejemplo, sí, como que no dimensionar como la importancia de, no sé, de estas aves que habitan el páramo, que están llevando de un lado al otro, que están como esparciendo semillas, o sea, la importancia, claro, de esto. Entonces son ecosistemas que se pierden y pues sencillamente pierden otros procesos. Y eso está totalmente conectado con procesos migratorios de aves y como que es algo que va muchísimo más allá de los impactos inmediatos o de lo que está pasando en el momento. Y además hay otra cosa que es importante, que digamos que ese es uno de los puntos que yo más trabajo, pareciera que me gustaran más las plantas, pero sí, digamos que soy un amante de la naturaleza, pero digamos también los impactos sociales, ¿sí? Porque pues hay algo muy importante que reconocer, y es que los ecosistemas de páramo y los muchos ecosistemas son espacios entre la naturaleza y la sociedad, ¿sí? O sea, no son simplemente un espacio natural, sino que es un espacio que se ha construido a partir de prácticas sociales. Entonces, eso es una de las cosas como más choca al momento de generar procesos de conservación, porque se tiende a aislar un poco, a aislar a las comunidades de los territorios, cuando en realidad ha sido como un proceso de construcción mutua y conjunta, ¿sí? Y si bien la mejor manera de conservar un espacio natural sería aislándolo, porque pues no voy a decir que no lo es, no podemos negar que nuestro proceso histórico como en la Tierra, en el planeta Tierra, es social, ¿sí? Entonces, los páramos tienen un proceso de colonización o de población muy, muy interesante, muy chévere. Y eso hace parte de la historia y hace parte del ecosistema y del territorio como tal.
¿Sabes que hay una explicación que algún profesor me la contó en la universidad hace muchos años? Y hablábamos de este tema de por qué los indios están en el páramo, en el caso del Ecuador. Y decía que si tú tienes a indígenas viviendo en los páramos es porque huyeron de las mejores tierras. Porque el amo, porque el dueño del latifundio los esclavizaba y ellos huían a las zonas altas. Tú llegas a la zona alta y ¿qué cultivas ahí? Tienes poca productividad de las papas, del maíz, de todos lo que te permitiría vivir, de los mellocos, porque en otras zonas que están no a tan alta, no a tal altura, no tan alto, tienes mejores productividades de la papa, del maíz. Pero en la zona, cuando tú ves entonces a gente que está cultivando ese terreno que es súper bajo en oxígeno, que es bajo en nutrientes, pero es altamente receptivo del agua. Entonces tú entiendes que hay un desplazamiento forzado que ha habido de los indígenas, de las poblaciones nativas hacia esas zonas. Y por ejemplo hay el caso de los quichuas de la Amazonía, que huyeron de la sierra hacia la Amazonía porque ellos no eran habitantes nativos de la Amazonía en Ecuador. Pero tú tienes a gente que habla el quichua de otra forma en la Amazonía porque migraron de la sierra hacia el oriente ecuatoriano. Lina, para ir un poco cerrando esta pequeña conversación donde me estoy más como conversando, si no cuidamos este ecosistema, ¿cuáles son las posibles consecuencias de esto? Ya sea en Colombia, ya sea en Ecuador, ya sea en Brasil, ya sea en Venezuela, ya sea en el Alto Perú.
Considero que, digamos, la importancia de la conservación del páramo es una responsabilidad, pues sí, individual, o sea, digamos que como sociedad, como personas, es importante reconocerlo, pero también considero que es muy importante que se dé un giro hacia la forma en la que se está concibiendo el páramo, desde la construcción de políticas y desde la construcción institucional como tal, ¿sí? Porque no se puede como seguir reproduciendo estos discursos de, no sé, de que no existe el cambio climático, de que sencillamente son cosas banales, porque es que la ciencia lo ha dicho y lo viene diciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, los impactos del cambio climático y puntualmente en un ecosistema de páramo es que se va a acabar el agua. O sea, algo así muy, muy básico es que se va a acabar el agua. O sea, el proceso del ciclo del agua se va a ver afectado y sencillamente ahí todos nos vamos a empezar a ver afectados. El año pasado en Colombia, en Bogotá, hubo un momento en el que se tuvo que pasar por unos meses de racionamiento de agua, porque sencillamente los embalses del páramo de Chingaza estaban muy bajitos y eso tenía que ver con la Amazonía. Entonces, el impacto o el efecto real puntual es se nos va
el
a
más
ir
próximo,
el agua.
Es más directo, ¿no?
Claro, entonces ese es como el impacto como tal, pero sí considero que es una cosa de conciencia individual, claramente, porque la conciencia individual es importante para poder como trascender en procesos de conservación y de cuidado del medio ambiente, pero también es un cambio desde la política, desde los discursos globales, desde los discursos locales, territoriales y demás.
Pensaba en esta desaparición, también que tú me dijiste de la fauna. O sea, esa es otra condición inmediata, que se degradan los ecosistemas que están colindando. Lina, en Colombia, digamos, ya me has dado como estos impactos directos, nos vamos a quedar sin reservas de agua, vamos a dañar el ecosistema. Y a las personas que están sin conciencia, ¿qué le podríamos decir a esta gente que todavía no está consciente de eso?
Yo creo que la construcción de conciencia ambiental o de conciencia, no sé, por la vida, digamos, es algo que se puede ver como de manera, o sea, como en diferentes escalas, porque evidentemente, no sé, como que la población del, no sé cómo llamarlo, como las personas que estamos inmersas en la ciudad, en estos procesos de aceleración, todos los días yendo y viniendo, en realidad es muy difícil que yo le diga a alguien como, oye, tal, sé consciente que el páramo, sí, no sé qué. Yo he tenido una idea alguna vez en mi cabeza y es, quiero llevar a toda mi familia al páramo de Chingaza.
A que conozcan,
a
conocerlo,
¿cierto? Sí, porque es que además tienes que conocer.
A que nos sensibilicemos in situ, claro.
Y seguro llegas y dices, vaya, o sea, porque es que el páramo impacta y el páramo llama y el páramo te conecta automáticamente con el agua. Entonces, creo que como esos procesos pequeñitos o microprocesos que se pueden hacer de conciencia como tal, son importantes, pero también pienso que es una cosa, lo mismo que te decía, es una cosa más también de la institución, ¿sí? O sea, como el año pasado cuando hubo estos racionamientos en Bogotá, lo que pasaba era que, no sé, las campañas que se hacían eran súper incoherentes y como que nunca se trató de decir, vamos a llevar esto a que los bogotanos sepan de dónde viene el agua, sí, sino que eran unas, la verdad, las campañas eran muy, muy, muy básicas.
Por ejemplo, ¿qué hacían ahí?
O sea, no sé, habían unas campañas un poco como de, hasta chistosas, como de cerrar la llave en ciertos momentos del día, no sé qué, o sea, esas cosas tienen impacto, pero en realidad para generar un proceso de conciencia es más, yo lo siento que es un poco más de la conexión que con el ecosistema, ¿sí? Entonces, creo que a muchos bogotanos no les quedó claro de dónde viene el agua de Bogotá, ¿cierto? Y cómo es el proceso para que el agua llegue hasta allá, porque en Bogotá pasa lo mismo, está el páramo Chingaza y unas tuberías larguísimas que llevan el agua, ¿sí? Y porque el agua bajaba, como que ninguna herramienta le mostró a la gente, miren, el embalse es así y está bajando así, 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 o sea, no un proceso así como más consciente, como de generar conciencia masiva como tal. Entonces, ajá, claro, yo puedo pedir conciencia individual y las personas la podemos tener porque también nos podemos informar, pero también se tiene que generar un proceso de conciencia colectiva y un poco impulsado, o sea, no es como que nos reunamos nosotros acá, sino que los gobiernos también deberían impulsarlo. Pero pues también lo otro es que, Javier, si los gobiernos no lo tienen claro y no les interesa impulsarlo, pues ahí se manifiesta un poco. Decirles que por favor visiten los páramos, que conectarse con el páramo de verdad es una conexión directa con el agua y con la vida, y digamos eso nos da un poquito más de sí, nos genera un poco más de concientización frente al proceso de conservación del agua y del ecosistema.
Gracias, Lina, por ese dato, por esta información que nos cuentas de esta historia de Colombia. El dato de los kilómetros cuadrados de Colombia es lo que estaba averiguando mientras conversábamos. Colombia tiene 1.141.748 kilómetros. 1.140.000 kilómetros, 41.000 kilómetros, redondeando la cifra, que equivalen a 4.45 veces Ecuador. Entonces, digamos, ahí está la versión. La superficie total de Ecuador no llega a 300.000. Estamos en 256.000, cerrando la cifra ahí, kilómetros cuadrados. Antes de que cerremos la frontera con Perú en el sur, tendríamos 370 y pico de miles de kilómetros. Después del 96, la superficie de Ecuador se redujo. Entonces, esa es la razón de proporciones de entre Ecuador. O sea, en Colombia entrarían 4.45 veces de Ecuadores, sí, por decirlo así. Pero hay una conexión directa. Como tú decías, no es que porque le pongo aquí la delimitación política, hasta aquí es de Ecuador, y entonces las aves no van a llegar, el agua se va a limitar. No. Hay un sistema orgánico interconectado, es un ecosistema.
La superficie, por ejemplo, de territorio, de zona de páramo en Ecuador, corresponde al 7% de toda la superficie, ¿sí? Del Ecuador.
Sí, sí, sí.
En Colombia es el 2.5 más o menos por ciento. O sea, digamos que también se pensaría que es como un número pequeño, ¿no? Pero en realidad toda la conexión que hay por la cordillera de los Andes, de los ecosistemas de páramo, pues en realidad creo que el porcentaje no importa porque es como la importancia del ecosistema como tal.
Pero si sumamos los dos ecosistemas y calculamos, y si sumáramos esas dos superficies,
y Venezuela y Perú,
y sumáramos todo eso, nos daríamos cuenta cuál es realmente el impacto, porque a veces se nos ha obligado a pensar de forma: lo mío es mío, entonces hasta aquí es mi delimitación y no me importa cómo se dañe el resto, ¿sí? si nos damos cuenta, esa agua contaminada que está saliendo de esos páramos que ya tienen explotación minera allá,
está corriendo.
Y está corriendo hacia Brasil, por ejemplo, o está corriendo hacia, no sé, Venezuela. Es interesante porque acá en Ecuador ya no se dice minería artesanal, se dice minería ilegal. Le pones esa, le quitas ese eufemismo, pero también hay una relación, dicen, los carteles del narcotráfico están explotando también. Hay concesiones legales que están en manos ya de las mafias, y no sé cómo será en Colombia, pero digamos, este es un tema que no lo podríamos abarcar en un podcast de apenas 40 minutos. Pero más bien, gracias, Lina, por llamarnos a ser más conscientes de esto. Y yo considero lo mismo que tú dices. Cuando estuve en Ecajas hace unos 3 años y vi la flor de la Chuquiragua allá en... que es una flor súper robusta, con unas... tú le tocas a la flor y te pincha. Eso no la puedes tocar. Se ve hermosa, pero no es intocable esa flor. Pero es una flor que crece a ras del suelo, y es una flor súper robusta. Y cuando tú te das cuenta, esa flor realmente está también captando agua. Entonces, su función, además de ser estética, puede ser estética para la naturaleza, pero tiene unas funciones también súper definidas sobre cómo va a asumir el agua. Porque además es una flor que aguanta bajas temperaturas y está florecida todo el año. No importa si hay unas bajas temperaturas.
Eso es súper lindo porque yo lo que he visto de las plantas de páramo es que ellas se adaptan, y lo que conozco un poco es que ellas se adaptan a las condiciones climáticas. Entonces, por eso las plantas de páramo son tan chiquiticas y tienen como unos pelitos que lo que hacen es que los crean para protegerse de las bajas temperaturas. Y claro, y todas las plantas de páramo pues tienen esa función de captar agua y no sé cómo sea, como de captar el agua y llevarla al suelo y demás. Entonces, eso, pues, a mí personalmente me parece algo, pues, maravilloso, como en términos de la vida como tal, de ver cómo ellas son seres vivos que se adaptan a las condiciones climáticas y aparte prestan así como un servicio o son funcionales en esto de la captación del agua. Entonces sí creo que ese proceso de acercarse y disfrutarlo y reconocer sus bondades puede ayudarnos.
Gracias, Alina Pinzón, por habernos acompañado en este podcast, el número 54. Te recomendamos que te suscribas a los podcasts de Olive. Búscanos en Spotify y también en YouTube como Los Podcasts de Olive. También estamos en Facebook, puedes buscarlo así con la etiqueta Los Podcasts de Olive. Búscanos también en radiolabc.com y puedes encontrar los links a nuestras redes sociales. Mi nombre es Javier Maca Senderica, gracias a Alina Pinzón. Recuerda,
gracias,
visita el páramo conscientemente, hazlo con mucho cariño, no botes basura cuando vayas al páramo, obviamente. Visítalo y nos vemos. Gracias, Alina.
Gracias a ti por la invitación.
Chao, chao.
Los Podcasts de Olive es una producción de RadiolabEC.com. Dirección general y conducción, Javier Maca Senderica.